Radio Nacional Clásica presenta. Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes.
Buenos días, buenas tardes, buen mediodía y buen provecho. Bienvenidos a Camarín de las Musas, el programa que se puede escuchar con la boca llena si están almorzando, pero con los oídos bien abiertos. Y muy especialmente en esta edición de Camarín de las Musas, porque en la segunda parte tendremos la magnífica segunda parte del magnífico reportaje a la magnífica Sandra Mianovic. Y basta ya de guitarrear, así que mejor escuchemos algo directamente hecho para guitarra. El estudio número 11 para guitarra del brasilero Heitor Villa-Lobos, o sea, Héctor Villa-Lobos, por el gran Julian Brim.
Thank you.
Acabamos de escuchar a Julian Bream interpretando el estudio número 11 para guitarra de Héctor Villa-Lobos, el gran compositor brasilero. Y aprovechando y hasta abusando de mi condición de conductor y realizador de este programa, les haré escuchar una música que se parece muchísimo a una pieza que trajo Pablo Agri cuando le hice un reportaje hace ya varias semanas, en el que contó el impacto que le había producido en su infancia escuchar a Cimzia Bayur, violinista, tocando esta pieza, Todo Corazón. Y como a mí me impactó, ya no, claro, en mi infancia, tanto como a Pablo en la suya, me permito entonces poner esa misma pieza y en la misma versión. Si notan que se parecen, tienen razón, es exactamente la misma grabación. Cimzia Bayur tocando Todo Corazón con versito y todo. Acabamos de escuchar al violinista Sim Ceballur interpretando Todo Corazón, tango compuesto por Julio De Caro. Buen momento para la sección dedicada al repertorio creado para el instrumento inventado por Adolfo Sax a mediados del siglo XIX. Bueno, cualquier momento es bueno para la sección que lógicamente se denomina... Educación sexual. Y en esta edición de Educación sexual, vale decir, nuestro segmento dedicado a obras para saxo, escucharemos una pieza de aquel disco llamado Reunión Cumbre, que en efecto reunió a Astor Piazzolla con Jerry Mulligan, una estrella del jazz, con su saxo barítono, el mismo que toca Lisa Simpson, ese instrumento de sonido grave y un poco ronco. En esta juntada extraña y fabulosa, grabaron varios temas en Italia en 1974. De todo ese repertorio vamos a escuchar Años de Soledad. Saxo barítono, Jerry Mulligan, bandoneón y composición, nuestro Astor Piazzolla. Acabamos de escuchar Años de Soledad, composición de Astor Piazzolla, quien se anota aquí, por supuesto, con su bandoneón, junto a Jerry Mulligan, el gran saxofonista de jazz, y su saxo barítono, una dupla que protagonizó ese disco ya legendario, grabado en 1974 en Italia y denominado, con justa razón, Reunión Cumbre. Y este fue el menú, con un plato único pero fuerte, de nuestra sección lógicamente bautizada Educación Sexual. Y como ya es tradición, según lo que entendemos que indicó el profesor Camarín de las Musas para el programa que le está dedicado y que creo que ni siquiera escucha, después del intenso momento sexual, viene el momento de sonreír y de escuchar la canción Smile, vale decir, sonríe, de gran Charles Chaplin, alias Carlito Chaplin. Es el turno esta vez de Victoria Tolstoy. A ver cómo le sale.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining. Trace of sadness, although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll see that life is still worthwhile.
¿Y qué tal la versión de Victoria Tolstoy? Sorpresa, ¿no? Cabe señalar que también toca con un guitarrista que aporta su propia visión armónica, sus propios acordes. Ese guitarrista se llama Christer Johnson y acompaña a Victoria Tolstoy en esta versión de Smile, o sea, sonríe, de Carlito Chaplin, alias Charles Chaplin o viceversa. Estamos en Camarín de las Musas, donde en pocos minutos más escucharemos la segunda parte de la hermosísima visita de Sandra Mianovich a nuestro programa. Nos escribe nuevamente Catalina S. de Catalinas Sur Y pregunta, si el segmento educación sexual no estuviera dedicado al saxo y en cambio estuviera dedicado al corno, ¿cómo se llamaría? Una pregunta medio capciosa. Por las dudas, le pregunté a allegados, a amigos, de parientes del profesor Camarín de las Musas, y por esas extrañas fuentes y caminos y referencias me llegó la versión de que el profesor jamás denominaría a una sección dedicada al corno y su repertorio educación cornuda. Así que va a haber que pensar otro nombre. Catalina S. No sé, quizá pueda llamarse educación cornal. Nos importa el corno, en lugar de nos importa un corno. En fin, llegado el caso, les preguntaré. Mientras tanto, escuchemos un fragmento de la música que el compositor argentino Ronnie Kesselman hizo para la obra de teatro Copenhague de Michael Frayn. En este caso, el mismísimo final de la obra.
Thank you.
Acabamos de escuchar la música que el compositor argentino Ronnie Kesselman hizo para el final de la obra de teatro Copenhague de Michael Frayn en la puesta dirigida por Mariano Docena. Y ahora llegó el momento del sospechosísimo segmento denominado Charán. Efemérides dudosas. Y como este año se cumple un nuevo aniversario de todo, con excepción de las cosas que sucedan este mismo año, queremos celebrar un nuevo aniversario de la invención del arado. Le pregunté a mi amiga Vicky, Wikipedia, cuándo pensaba que se había inventado el arado y dónde. Vicky me contestó que más o menos 4.000 años antes de Jesucristo ya había arados en la región de la Mesopotamia, o sea, en la zona comprendida entre los ríos Éufrates y Tigris, allí donde habitaban los antiguos asirios y caldeos, que por supuesto son antiguos para nosotros, pero no eran antiguos para ellos mismos. 1.000 años después, a los arados de aquel entonces se le antepusieron bueyes para traccionar y no tener que hacer el trabajo uno mismo, digámoslo de alguna manera. Ahí surgió la frase, fíjate bien los bueyes con los que harás, que no significa lo mismo que qué harás con estos bueyes, y que ahora, 5.000 años más tarde, no tiene mayor significado para la mayor parte de la humanidad. En un escrito atribuido al profesor Camarín de las Musas titulado El tarado enmascarado parado junto al arado varado, se afirma que la aparición del arado modificó el nivel de brutalidad de toda la humanidad. Dice el profesor Camarín de las Musas que el dicho más bruto que un arado obviamente no tenía sentido antes de la invención del arado, unos 4.000 años antes de Jesucristo, o sea, hace unos 6.000 años. Pero que en cambio, desde la invención del arado podía sospecharse, dice el profesor Camarín de las Musas, que hay mayor brutalidad, en el sentido de que si hace 6.000 años que se inventó el arado, hace solamente 6.000 años que se puede ser más bruto que un arado. Sin duda, un enfoque polémico el del escrito atribuido al profesor Camarín de las Musas. Lo que es indiscutible es que la invención del arado creó al mismo tiempo que un elemento decisivamente útil para la agricultura una unidad de medida para la brutalidad. En cuanto a qué tiene que ver un aniversario más de la invención del arado con este programa, por mi parte no sabría bien qué responderles. Lo voy a pensar mientras escuchamos la romanza para viola y piano del compositor inglés Ralph Vaughan Williams en la versión de Paul Coletti en viola y Leslie Howard en piano. Thank you. Acabamos de escuchar la romanza para viola y piano del compositor inglés Ralph Vaughan Williams en la versión de Paul Coletti en viola y Leslie Howard en piano. Y así pasó una nueva edición también de esta sección que merecidamente se llama Efemérides Dudosas. En pocos minutos más, la segunda parte del reportaje que hace ya varias semanas grabamos con nuestra querida Sandra Mianovich, aquí en Camarín de las Musas. Y ahora dos canciones que tienen bastante que ver, una de Paul McCartney y otra de Pedro Aznar, músicos que también tienen mucho que ver. Por lo pronto Pedro, y quién no, y me anoto con fervor, es un admirador, como quién no, y me anoto con fervor, de Paul McCartney. La canción de Paul McCartney se llama Live and Let Die, o sea, vivir y dejar morir. Y la canción de Pedro se llama Amar y dejar partir. Bueno, se trata de dejar hacer algunas cosas. Y se va la primera, con Paul McCartney cantando Live and Let Die, vivir y dejar morir. Paréntesis, ¿qué sentido tiene decir y se va la primera cuando la primera ni siquiera ha venido? Habría que decir mejor entonces, y se viene la primera.
Live and let die.
Acabamos de escuchar a Paul McCartney y su canción Live and Let Die, vivir y dejar morir, por Paul McCartney, por supuesto, y su grupo Wings. Y así se fue la primera, y ahora viene la segunda. vale decir Pedro Aznar y su canción Amar y Dejar Partir.
Lo que algún día tuvo comienzo tendrá fin. Somos lluvias en un río de abril. Todo se marcha, todo nos deja seguir. Es pañuelo que se agita vivir. Cuando no estés, serás una sed.
Acabamos de escuchar a Pedro Aznar en su canción Amar y Dejar Partir. O sea, escuchamos a Pablo y Pedro. Recién Pedro y antes Pablo, Paul McCartney, en su canción Vivir y Dejar Morir. Hemos escuchado entonces a Pedro, a Pablo. Buen momento para escuchar un Juan. Juan María Solari, compositor argentino radicado en Alemania. Y su obra Hipnosis, subtitulada In Another Room, haciendo alusión a la obra de John Cage, A Room, vale decir una habitación. Hipnosis en otra habitación de Juan María Solari es para trío de clarinete, saxo tenor y piano. Fue compuesta en Colonia, Alemania, en mayo del 2004 y la versión que escucharemos está a cargo del Thelema Trio de Bélgica. Sus integrantes, Marco Mazzini en clarinete, Peter Verdonk en saxo tenor y Bart de Bleschauer en piano.
Thank you.
Acabamos de escuchar Hipnosis en otra habitación, del compositor argentino radicado en Alemania, Juan María Solare. Y ahora otro compositor argentino, el prolífico Sergio Parotti, del cual vamos a escuchar la sonata número 2, opus 6, número 11, para piano, en la versión de Graciela Murga. Acabamos de escuchar la versión de Graciela Murga en piano de la sonata número 2, opus 6, número 11, de Sergio Parotti. Y de una obra para piano solo, y solo un piano, y nada menos que un piano, pasamos ahora a la trompeta de Wynton Marsalis, acompañada, envuelta, por una orquesta arreglada y dirigida por Bob Friedman. El tema, Melancolía, del gran Duke Ellington. Thank you. Acabamos de escuchar a Wynton Marsalis en trompeta en Melancolía de Duke Ellington con orquesta arreglada y dirigida por Bob Friedman. En muy pocos minutos más, la segunda parte de la entrevista grabada hace ya varias semanas a Sandra Mianovic. Aquí en Camarín de las Musas. Idea, conducción y realización casera, quien les habla, Gabriel Senanes.